vamos a empezar ya, ¿no, Pepe?
Sí, sí, de cuando queráis.
Dale, Pepe.
El imprevisible, el improgramable, pelotazo y a correr, el de Radio UMH, dirige Jesús Cuevas. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pepe Domingo, buenos días a todos y a todas. Enseguida estamos contigo, Pepe. Vamos a presentar primero brevemente el programa y el equipo. Aquí estamos otra vez los de Pelotazo y a Correr para intentar que vuestra próxima media hora sea lo más amena, agradable y divertida posible. ¿Qué tenéis que hacer? Pues quedaos ahí donde estáis. En breve repasaremos las principales ligas de fútbol y baloncesto, además de las figuras y acontecimientos deportivos más destacados en el último mes. Después tendremos nuestra sección de cine, en la que repasaremos lo mejor, lo más visto de aquí y de allá. Pero hoy, antes de repasar todo esto, tenemos una sorpresa en forma de invitado especial y de entrevista que no os podéis perder. Os presento al equipo y a ver si adivináis quién puede ser el invitado especial. A ver a quién tenemos hoy por el estudio. Tenemos al experto en fútbol nacional e internacional, Luisito Martínez. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va esa rodilla?
Buenos días. Bien, bien. Poquito a poco va mejorando. Y ya sin muletas.
¿A quién más tenemos en el estudio? Jesús Fernández, experto, expertísimo en cine. ¿Qué tal?
Bueno, experto, expertísimo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Por último, experta hoy en NBA, Patricia Tajuelo. ¿Qué tal, Patri?
Hola, bien. ¿No habéis cambiado hoy el papel?
A algunos les habrá sonado muy familiar esa voz del comienzo del programa y los más amantes de la radio y de la radio deportiva de este país incluso lo habrán reconocido. Pepe Domingo Castaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
José Domingo Castaño Solar, Padrón, La Coruña, 8 de octubre de 1942, más conocido como Pepe Domingo Castaño, es un comunicador de radio y de televisión, cantante y escritor español. Trabaja como presentador y animador del programa Tiempo de Juego de la cadena COPE. También ha dirigido el programa musical de la cadena SER y el programa de televisión 300 millones, emitido por TV. En su haber, cuenta con cuatro premios Ondas en reconocimiento a su carrera y su aportación al mundo de la comunicación, el Premio Nacional de las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte de 2011 y el Premio Joaquín Prat de Radio, otorgado por la Academia Española de la Radio. Te tengo que preguntar, Pepe, ¿cómo se consigue esto?
Bueno, con vocación y con años. Yo creo que todo en la vida es cuestión de veteranía, ¿no? Van pasando los años, vas aprendiendo de la gente que te rodea y de cuando alguien se fija en ti y dice, vamos a darle un premio a Pepe, que a lo mejor este no lo tiene o le hará ilusión y te lo dan, y bueno, y a mí me sirve de acicate para mantenerme ahí arriba todo el tiempo que pueda.
Te he preguntado que cómo se consigue esto, pero lo que es más difícil, ¿cómo se consigue esto sin caerle mal a nadie?
Bueno, hombre, a alguien le caeré mal, supongo que habrá un montón de gente a la que mi presencia o mi voz o mi estilo le repelerá mucho, ¿no?
Yo creo
que en la vida hay que sembrar para recoger. Tú vas a recibir de la vida, de los años, lo que tú das. Si tú das cariño, si tú das amistad, si tú das comprensión hacia los demás y paciencia y todas esas virtudes que todos luchamos por conseguir, yo creo que la vida te recompensa al final con todo eso, y es lo que yo he tratado de conseguir en todos estos años. Lo que no sé si lo he logrado, espero que sí.
Sí, por lo menos los que estamos aquí no...
Muchas gracias.
¿Queréis hacerle alguna pregunta, Luis?
Hola, Pepe Domingo, soy Luis.
Hola,
colaborador del programa.
¿Cómo está, Luis?
Bien, quería preguntarle que después de tantos años de radio, con su experiencia, ¿cómo se mantiene esa voz tan característica?
Yo nunca, te digo la verdad, yo nunca he cuidado la voz. Yo supongo que la voz de ahora no será la misma voz que tenía cuando tenía 20 años. Supongo que todo evoluciona, unas veces hacia bien y otras veces hacia mal. Y yo no me preocupaba nunca de la voz. He estado fónico pocas veces, algún catarrillo que otro, pero vamos, uno al año más o menos, nada más. Nunca he faltado por problemas de garganta más que una o dos veces en toda mi carrera. Y eso significa que Dios me dio una garganta preparada para lo que tenía que hacer. Una garganta dura. Un día me dijo un otorrino que tenía una garganta de caballo, porque son tantas horas pegando gritos que yo no sé cómo podemos aguantar. Pero al final, mira, aguantas y yo creo que todavía me queda cuerda, por lo menos para uno o dos años.
Y a prueba de bebidas frías, ¿no?
No, a mí me gusta todo con hielo, fíjate. Y yo recuerdo de pequeño cuando me operaron de amígdalas, que me operaron con unos 14, 15, 16 años, no me acuerdo, me decía, el médico me dijo que tenía que tomar bebidas frías para que las heridas cicatrizasen, lo cual quiere decir que la bebida fría es buenísima para la garganta. Y todo el mundo está escapando de las bebidas frías, y ahí me encanta todo con mucho hielo. O sea, el cubata me lo tomo con mucho hielo, el gin tonic me lo tomo con mucho hielo, el agua me lo tomo con hielo, y me ha ido muy bien.
Bueno, y bueno, Pedro amigo, ¿qué tal? Soy Jesús Fernández. Hola. Y bueno, un placer volver a saludarte, porque hace un par de años también te tuvimos en Radio UMH, nuestro compañero Marcos García se puso en contacto contigo.
¿Ah, sí?
Y nada, sí, eres bienvenido en esta radio siempre, por supuesto. Me veo obligado en primer lugar a preguntarte, como experto en los medios de comunicación, sobre lo que pasó ayer en París, la tragedia que pasó ayer.
Es tremendo. Lo que a mí me da mucha pena es que no hayan salido hoy todos los periódicos del mundo con el chiste que publicó el periódico francés.
Sí, hoy, bueno, en este país lo hemos visto en La Razón.
Sí, solamente lo he visto en La Razón.
Sí, sí.
Y me da mucha pena, porque yo creo que en este caso hay que ser valientes. Creo que hasta que no seamos valientes todos, esta gente no se va a detener. Y el hecho de que casi ningún periódico haya publicado el motivo por el que murieron estos colegas, me demuestra que somos muy cobardes. A mí me da mucha pena esta mañana. Yo creo que el mejor homenaje que le hubiéramos hecho a estos compañeros y colegas fallecidos, asesinados, era luchar contra esta gente con sus cartas, enseñando el chiste que ellos han publicado y por el que han muerto. Me ha dado mucha pena.
Es terrible que siga pasando esto a estas alturas, en 2015, que la religión siga siendo protagonista de todo esto.
Sí, sí, yo es que no puedo explicarme que haya gente capaz de hacer esto, esta locura, pero habrá que pararle los pies, y la mejor manera de pararle los pies siendo valientes.
Claro, por supuesto.
No, es que creo que escondiéndose detrás de una información más o menos solapada, no estamos consiguiendo nada, estamos al contrario, dándole la razón a ellos. A mí me ha decepcionado mucho la prensa española.
Bueno, cambiando un poco de tercio, hay rumores de que este quizá puede ser tu último año junto a Paco González. ¿Qué hay de cierto en esto? Si se puede saber, claro.
Bueno, todos los años surge el mismo tema.
Sí, sí.
Yo soy muy especial y yo quiero irme cuando yo quiera y no cuando los demás me lo pidan. A mí me da miedo que un día me digan: Pepe, ¿no crees tú que...? Entonces eso me da mucho pánico. Entonces yo siempre me adelanto, por si sucede, yo siempre digo que no sé si este será mi último año. Yo lo hago siempre como si fuese el mejor de mi vida, y el mejor siempre suele ser el último. Que luego llega el mes de marzo y la primavera me anima y veo que puedo estar un año más y tal, pues lo estaré. Pero en principio yo siempre digo que este va a ser mi último año. Y hasta marzo o abril no decidiré si será o no será. O sea, que no lo sé ni yo.
Bueno, pues de momento como Guardiola, ¿no? Temporada a temporada.
Sí,
partido a partido.
Partido a partido.
Sí, como Simeone.
Hola, buenos días, Pepe.
Hola.
Domingo. Soy Patricia.
Hola, Patricia.
Bueno, ya que tenemos el placer de tenerte hoy aquí, me gustaría pedirte consejo a los que estamos ahora empezando con esto del periodismo y de la radio. ¿Qué nos recomendarías? ¿Cuál sería tu consejo?
Yo siempre digo, cuando me preguntan esto, que lo más importante en la vida es hacer lo que te gusta. Si tú eres capaz de conseguir eso, estás triunfando ya personalmente, ya no digo profesionalmente, sino que estás luchando por algo que te encanta. Eso es lo más grande que le puede pasar a una persona. Si a ti te gusta el periodismo, o la radio, o la prensa, o la tele, tienes que luchar por ello. No va a ser fácil. A mí lo que me ha salvado cuando llegaron los malos momentos, que los tuve y muy gordos, fue creer que valía para esto. Yo siempre he creído que valía para esto. Y he luchado por ello, y me he preparado para ello. Entonces yo le pido a los futuros periodistas, a los que estáis ahora en trance de empezar en esta profesión dura y complicada, es vocación, y la vocación es eso, creer que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, y creer que vales para eso. Y el que mejor sabe si vale o no para un determinado trabajo es uno mismo. Tú mismo, si te pones a escribir, sabes si escribes bien o si escribes mal. Si te pones a hablar, sabes si hablas bien o hablas mal. El mejor crítico de uno mismo es uno mismo. Entonces, confiar en uno mismo es lo más grande, y eso es la vocación, y es lo que te va a permitir pasar por delante de trenes que se escapan y que seguramente han de volver, o puertas que se cierran y que tienen que abrirse algún día. La vocación y la confianza en uno mismo es lo que te va a salvar de todo lo malo.
Pues, Pepe, nos quedamos con esto porque yo creo que mejor no se puede...
Nos ha iluminado todo lo que estamos aquí, ¿eh?
Sí.
Nos ha dado una lección,
es que
claro.
Yo lo he sentido siempre, es un sentimiento que tengo hoy todavía. O sea, uh-huh. Yo hoy tengo ese sentimiento de que estoy haciendo lo que más me gusta del mundo y de que valgo para esto. No, es la falsa modestia no vale aquí. O sea, tú tienes que saber si vales o no vales.
Uh-huh.
Y tienes que ser sincero contigo mismo y decirte a la cara, eres muy malo, hijo. O eres muy bueno en esto y muy malo en esto otro. Y eso es lo que te va a salvar.
Claro.
Si tenéis alguna pregunta más para Pepe.
No.
Perder de aquí.
Ah, no, se ha dejado.
Ah, no, nadado completamente, sí.
Pero tampoco es para tanto, es verdad, ¿no?
Desde aquí, nada, agradecerte por esta colaboración, por prestarte, por ayudarnos y por iluminarnos. Y te dejamos ya que comas, ¿no? Que te hemos retrasado un poquito.
Nada, no, yo como más tarde siempre.
No, muchas sentido. Gracias.
Gracias, Pepe.
Muchas gracias, Pepe.
Gracias.
Un abrazo.
Cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
UMH Solidaria. La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Valls del campus de San Joan d'Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar, solo quedó una chispa de luz, suspira.
Empezamos ahora por el fútbol, vamos a repasar el fútbol español, empezando por la jornada de Copa del Rey, ¿no, Luis?
Así es, Jesús. Empezamos por los resultados más recientes, como la derrota de ayer del Real Madrid en el Calderón. 2-0 se impuso el conjunto del Cholo Simeone, con goles de Raúl García de penalti y del central Jiménez, tras el saque de un córner. Otros resultados de la jornada copera son el Villarreal 1, Real Sociedad 0 y el Valencia 2, Español 1. Por otra parte, el Athletic de Bilbao ganó 2-4 al Celta en Balaídos, un resultado que deja prácticamente sentenciada la eliminatoria para los de Valverde. Por otro lado, un gran Málaga venció 2-0 al Levante, con el protagonismo del mexicano Ochoa, que fue nombrado MVP del encuentro. En Liga, destacamos la derrota del Real Madrid contra el Valencia, después de 23 victorias consecutivas de los merengues.
¿Y el Barça? ¿Qué pasa con el Barça, Luis?
Uf, pues el Barça se encuentra en horas bajas. La derrota que sufrió el equipo blaugrana ha traído consecuencias bastante arrolladoras. ¿Por qué hemos dicho lo de consecuencias? Pues porque en poco más de 48 horas ha caído ya el director deportivo, Andoni Zubizarreta. Ha abandonado también el excapitán Carles Puyol. Y ayer, el presidente Bartomeu convocó elecciones anticipadas para este verano. Además, se habla mucho del pulso que pueden estar manteniendo Leo Messi y Luis Enrique. En la zona baja de la clasificación, el Elche consiguió empatar frente al Villarreal tras ir perdiendo en la primera mitad 0-2. Y el Córdoba logró su segunda victoria en esta liga frente al Granada de Caparrós.
Vamos ahora al fútbol europeo, ¿no?
Sí, lo más destacado de esta última semana en Europa nos viene desde Italia, donde ha habido jornada del calcio. Destacamos cuatro partidos, el Juve-Inter, que terminó 1-1, dominó la Juve, pero no pudo pasar del empate, ante un Inter que se quedó con 10. Jugó Morata y Llorente, que cuajó un buen partido. Milán 1-Sassuolo 2, remontada del modesto Sassuolo, con gol de Simone Sassa, que es propiedad de la Juve e internacional con la Azzurra. Año nuevo mismo Milán, Cherchi, exjugador de Atlético, jugó ya, pero aún se le nota la inactividad de estos meses en el club rojiblanco.
Ha pasado factura la baja de Torres, ¿no?
Sí, lo habrán notado muchísimo ahí en el Milán, sí. Con lo que ha jugado esta temporada.
Creo que iba a Pichichi, pero ya... Creo que ya...
Ha perdido, ¿no? Ha perdido sí. Los goles, claro, al irse a otro equipo.
Udinese 0, Roma 1. Un cabezazo del central Astori dio una victoria bastante polémica a los Giallorossi. Y es que hubo gol fantasma y parece ser que el balón no llegó a cruzar la línea de gol.
¿A los quién has dicho? ¿A los?
Giallorossi, creo que lo he dicho más o menos.
Está Luis como yo con el inglés.
Por claro, aquí es, Matthew, tu amigo Matthew.
Matthew McConaughey.
Ay, ay, ay. Cesena 1, Nápoles 4. Ganó el equipo de Rafa Benítez con un doblete de Higuaín, un gol de Callejón que no marcaba desde el 1 de noviembre y de Hamsik.
Oye, Higuaín es una predilección tuya, ¿no? Desde siempre te ha gustado Higuaín.
Sí, siempre lo he tenido entre ceja y ceja, pero bueno, se ve que en el fútbol italiano sí que rinde.
Bueno, vamos con Inglaterra, Luis.
En Inglaterra no hubo Premier League, pero sí que hubo FA Cup. Ganaron todos los grandes, excepto Tottenham y Everton, que no pasaron del empate. Y hace unos días, el capitán del Liverpool, el mítico Steven Gerrard, anunció en rueda de prensa que abandona el club de sus amores a final de temporada para incorporarse a Los Ángeles Galaxy. Y ha habido otros movimientos en el mercado invernal, como el tercer portero del Chelsea, Mark Schwarzer. ¿Lo he dicho bien, Jesús Fernández?
Sí, yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí.
Que se ha marchado libre al Leicester, a la edad de... Adivínalo, Jesús.
67.
Tampoco te pase, hombre. A los 42 años, nada más y nada menos. Y también el argentino Mauro Zárate, que militaba en el West Ham, ha cogido las maletas rumbo a Loftus Road.
Pero
para...
¿este Zárate cuántos años? ¿Este Zárate es un Zárate...?
Es que Zárate empezó muy joven, empezó con 17, 18 años y la verdad es que lo estamos viendo ya toda la vida, pero aún sigue.
Es el mismo, ¿no?
Es el mismo. Y se ha ido a Loftus Road para vestir la camiseta de su nuevo equipo hasta final de temporada, el Queen's Park Rangers, donde se encontrará con el veterano Rio Ferdinand, tu amigo Rio Jesús, de tus tiempos en el Manchester, y con una de las revelaciones de la Premier, su delantero titular Steven Austin, que hace año y medio, curiosamente, se ganaba la vida como albañil.
¿Cómo veis vosotros este cambio de vida?
Del albañil.
Yo creo que ha ido para bien.
Del andamio a meter goles.
A meter goles.
Pero tú que lo has visto, ¿qué opinión te merece?
En realidad, para todo lo que está sufriendo el Queen's Park Rangers, que en realidad tiene un equipo bastante flojo y no está cosechando grandes resultados, la verdad es que para los pocos goles que lleva el equipo, más de la mitad los ha cosechado este delantero, que ya se ha fijado el seleccionador inglés para convocarlo para la próxima Eurocopa.
¿Tipo quién?
Es un delantero bastante robusto, digamos, diríamos una especie de Diego Costa, pero sin esa mala leche que le caracteriza al hispano-brasileño.
Vale.
¿Pero realmente era relevante lo de que era albañil?
Es curioso, porque también me recuerda al caso de nuestro jugador, bueno, internacional, Bruno Soriano, el capitán del Villarreal, que también hace ya varios años se dedicaba también al mundo, a la obra. Y de repente, pues, cogió y se afianzó ahí al equipo.
De hecho, creo que Fernando Hierro, si no recuerdo yo mal, con 18, 19 años era mecánico. De hecho, no practicaba fútbol a nivel profesional ni hizo las pruebas. Creo que tengo yo entendido, hizo las pruebas y de ahí a...
No, se habrá muchos casos, claro, se tendrán que ganar la vida.
Para que veas las vueltas que da la vida, en realidad. Y además, el City está planteando la posibilidad de hacerse con los servicios de Wilfried Bony, delantero marfileño del Swansea, por unos 35 millones de libras. Hay que tener en cuenta que Bony terminó la temporada 2013-2014 con 20 tantos en su casillero.
¿Qué tenemos en Alemania?
Pues en Alemania no hubo Bundesliga ni Copa Alemana, por lo que vamos a hablar de los fichajes que hay ya confirmados en este mercado de invierno. El Bayern ha fichado al joven mediocentro Joshua Kimmich. Y os preguntaréis, ¿pero quién es este?
Pues en realidad, ¿quién es este, Luis?
Buena pregunta, Jesús. Pues este Kimmich es internacional sub-19 con Alemania. Se formó en la cantera del Stuttgart y ha disputado la última temporada y media en el Red Bull Leipzig, que se encuentra en la segunda división alemana.
¿Qué movimientos tenemos en este mercado de invierno? Pues el apartado de fichajes.
En fichajes, te voy a decir que el Atlético de Madrid parece estar siendo uno de los más activos. Y es que después del sonado fichaje del Niño Torres, ayer confirmó el Villarreal la cesión de Cani al equipo de la Ribera del Manzanares hasta final de temporada.
¿Y qué sabemos de Mitchell?
Pues a nivel europeo, incluso internacional, lo más destacado, sin lugar a dudas, es que volveremos a escuchar aquello de suena Mitchell. Y es que el entrenador español ha sido destituido del Olympiacos.
¿Qué opinas?
Pues mi humilde opinión, creo que se han equivocado el equipo griego, porque no creo que tengan en su banquillo un entrenador más apropiado que Mitchell para, en realidad, afianzar los objetivos que tiene el equipo.
Vamos a lo importante, Luis. Tu equipo, el Algorfa. ¿Qué ha hecho esta semana?
Hombre, mi Algorfa, club de fútbol. Empató a casa 2 con el San Fulgencio y se encuentra en la 13ª posición con 15 puntos, 2 por encima del descenso.
El crevillente de nuestro enfermo Jesús Jiménez, que le damos recuerdo desde aquí.
Desde aquí un saludo, Jesús. Pues está octavo el crevillente con 31 puntos, a 2 puestos de los playoffs. Esta semana vienen de empatar a 0 en casa contra el Llobe Español.
¿Y mi Socuéllamos?
Pues tus Socuéllamos van undécimos a 4 puntos del playoff en segunda división B, después de ganar en el Paquito Jiménez 3-2 al Athletic B, a los Minicholos.
La Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple de Santa Pola convoca el primer concurso Agenda Solidaria.
El primer clasificado ilustrará la portada de la Agenda Solidaria y recibirá una tablet Galaxy de 8 GB como premio. Los 12 mejores trabajos serán incluidos en la agenda para ilustrar los meses del año.
Pon en marcha tu creatividad y participa. El plazo de presentación finaliza el 23 de enero.
Más información en hacensantapola.org o en Facebook, Hacen Santa Pola. Tu talento será nuestra voz.
¡Participa!
Ahora vamos con el básquet. Empezamos a repasar con Patri lo más destacado de la Liga Americana, la NBA. ¿Qué nos traes? ¿Cómo le va a nuestros españoles?
Bueno, pues destacar que se escapa por la parte de arriba de la tabla con 27 victorias y 8 derrotas Atlanta. Por detrás, Toronto también presenta su candidatura en el inicio de temporada. Los de Duane Casey se sitúan segundos en esta conferencia con 24 victorias y 10 derrotas. Le siguen muy de cerca los Chicago Bulls de Pau Gasol con 25 victorias y 11 derrotas. Mientras tanto, por debajo, Philadelphia 76ers es penúltimo, con uno de los peores parciales de la NBA. Acumula 29 derrotas y 5 partidos ganados. Más abajo aún, últimos de esta conferencia, son los New York Knicks, de José Calderón, con 33 partidos perdidos de 38 disputados.
Yo, si no te pregunto por el entrenador de Toronto, no me quedo tranquilo. ¿Cómo has dicho que se llama?
Te lo he dicho bien. Duane Casey.
¿Qué manía tienes con los idiomas, pero Jesús?
¿Estáis de acuerdo? No,
Duane Casey.
Yo creo que a Jesús Cueva lo vamos a llamar el experto en idiomas.
Sí, porque sí. Creo que tú tampoco tienes mucha idea, ¿eh?
Yo domino varios idiomas. Lo que pasa es que no tengo el título.
Lo que pasa es domina el castellano, el español, domina varios.
El socuellamino.
¿Qué sabemos de los españoles de la conferencia este?
Pues Calderón está gozando de muchos minutos, pero lo cierto es que los Knicks no funcionan. A pesar de esto, los números del extremeño, aunque no son los mejores de su carrera, no están tan mal. 10 puntos y 4 asistencias con 31 minutos es lo que está promediando el español. En cambio, los Chicago Bulls de Pau Gasol están cada vez más arriba. El catalán está en su segunda juventud. Promedia 18 puntos, 11 rebotes y 24 de valoración. Y esto le está llevando a estar en las quinielas para el equipo titular de All-Star.
Pasamos a la conferencia oeste. ¿Quién lidera ahora el oeste?
Pues esta conferencia destacamos los números del Golden State Warriors, con 28 puntos, con 28 partidos ganados y 5 perdidos. Portland Trail Blazers son segundos con un partido menos ganado y 8 derrotas. Y los Memphis de Mark son terceros con 25 victorias y 10 derrotas. Por abajo, los Lakers y los Timberwolves, ¿lo he dicho bien, Jesús?
Perfecto.
Siguen hundiéndose. El equipo angelino acumula ya 25 derrotas por 11 partidos ganados. El equipo del lesionado Ricky va último en esta conferencia con 29 derrotas y solo 5 partidos ganados.
¿Qué sabemos de Ricky? ¿Cómo va su lesión?
Pues Ricky lleva lesionado ya 2 meses desde el 8 de noviembre. Ese día Ricky se hizo un esguince muy severo y le dieron la baja indefinida. Sabemos que desde hace algo más que una semana Rubio ya corre y está apurando su vuelta, porque la verdad que el equipo lo necesita.
Sí. ¿En Oklahoma City Thunder? ¿Quién tenemos?
En los Oklahoma City Thunder, Serge Ibaka está promediando 14 puntos con 17 de valoración. Se podría decir que está mejor que nunca, ya que el año pasado estuvo a un gran nivel. O sea, el año pasado ya estuvo a un gran nivel, pero este año está teniendo un peso aún mayor en el equipo.
Me has probado con lo de Oklahoma, ¿no?
Sí, claro. Aún así, está difícil que su equipo pueda llegar a los playoffs, la verdad. El catalán Marc Gasol promedia 20 puntos, 7 rebotes con 23 de valoración. Pívot indiscutible en el equipo co-líder de la Conferencia Oeste. Parece cada vez más que el pequeño de la saga puede seguir los pasos de Pau en la consecución del anillo. Y no solo eso, se habla también de Marc para el equipo titular de la Conferencia Oeste en el All-Star. Si esto pasara, Pau y Marc harían historia al ser los primeros hermanos que juegan en titulares en un mismo All-Star.
Juegan de titulares.
¿He dicho que juegan de titulares?
He dicho en titulares.
Ah, perdón.
Y saldrá en los titulares de los titulares.
Eso sí.
Gracias, Jesús, porque es lo que yo quería decir.
En España, ¿qué tenemos en España?
Bueno, en España, en la ACB lidera Unicaja. Tú me entiendes que eres de pueblo. Unicaja, con 13 victorias y 2 derrotas, seguido del Real Madrid y Bilbao Basket. Por último, el Lucentum es tercero en la Liga Leb Plata. El equipo alicantino jugó el día 3 fuera contra el Open Touch Basket Pla y perdieron 82-78.
Josep Carreras, y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Cambiamos y dejamos el deporte un poquito a un lado. Llega el momento de cine con nuestro experto Jesús Fernández. Vamos a repasar qué es lo que más se está viendo en Estados Unidos y aquí en España. ¿Cuáles son las películas más vistas en Estados Unidos?
Bueno, pues el ranking del pasado fin de semana, en el número 5, empezamos por detrás para darle suspense, Noche en el Museo, El Secreto del Faraón, con 14 millones y medio de dólares recaudados, casi 90 en las 3 semanas que están los cines. En el número 4, La Mujer de Negro, El Ángel de la Muerte, secuela que medio cumple lo previsto y entra en cuarto lugar con unos 15 millones, una cifra bastante inferior al primer film. En el número 3, pasamos ya, si te parece, Invencible, Unbroken, parecemos ya Wyoming con su inglés. Invencible, Unbroken, con algo más de 18 millones de euros y un total de 87. En el número 2 tenemos Into the Woods, con casi 19 millones de dólares y casi 91 millones en las 3 semanas. Está yendo, la verdad, que bastante bien este film. Y en el número 1, en Estados Unidos, no hay sorpresas, lo esperado, El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, que comienza el 2015 como lo terminó en 2014, liderando por tercera semana consecutiva el ranking norteamericano. La cinta sobrepasa los 220 millones de dólares y alcanza los 722 en todo el mundo, en una dinámica que, aunque inferior a la del primer film, pues mejora el segundo.
Y muy breve, en España, ¿cuál es la película que más se está viendo? La número 1.
Pues te podría repetir lo que acabo de decir hace un segundo.
¿Una?
No, la película que te acabo de decir hace un segundo. El Hobbit. La batalla de los 5 ejércitos, al igual que en Estados Unidos, pues sigue comando con autoridad a la tabla. Aunque en una semana en la que la mayoría de los títulos en cartel aumentan sus recaudaciones. Un ranking que, por cierto, está copado de películas infantiles. Se nota la Navidad.
Llega el momento de la despedida. Recordad que podéis escucharnos y descargarnos desde el blog de la radio UMH. Lo dicho, desde aquí nos despedimos ya. Si no hay nada más que decir, despedimos ya este segundo programa de Pelotazo y a Correr. Agradecer una vez más a Pepe Domingo Castaño y al equipo de deporte de la cadena COPE por prestarse la entrevista y a nuestro técnico por aguantarnos a nosotros y a nuestros guiones. Volvemos en febrero con otro programa cargado de novedades y sorpresas. Desde Radio UMH, nada más. Sean felices. Bajo mi reputación me salió.